Plaza Nueva. Toda la actualidad de Álava.
Y tal y como les habíamos anunciado, está ya con nosotros María José Landaburu, secretaria general de UATAE, la Asociación Profesional del Trabajo Autónomo de Euskadi. Señora Landaburu, Aguno, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Esta semana conocíamos algunos datos estadísticos y nos decían que en el segundo trimestre de 2013 Euskadi ha perdido 8.700 autónomos, la mayor caída que se daba en todo el Estado. Queríamos conocer también, primero, cuál es esa fotografía que podría hacer de nuestro territorio de Álava respecto a la situación de los trabajadores autónomos. ¿Cómo la describiría?
Pues preocupante. Yo creo que cuanto menos tenemos que decir que preocupante, porque el entorno de Euskadi en el resto del Estado español, los datos de la EPA nos dicen que es muy malo, pero el de Álava con relación a Euskadi es el peor de todos ellos, ¿no? Hemos visto que ha recogido la mayor de las caídas en este último trimestre, por tanto, deberíamos tomar medidas ya.
Uh-huh. ¿Cuántos autónomos hay en el territorio a la vez y qué perfil tienen en cuanto a sexo o, por ejemplo, en cuanto al sector al que se dedican?
Bueno, el sector al que se dedican, fundamentalmente en Álava tenemos un peso específico muy importante todavía de la construcción, que sigue cayendo, de la industria, que también está acusando una caída importante, y de la agricultura, que por primera vez también vemos que cae. A diferencia de las otras provincias de Euskadi, donde el sector servicios tiene una importancia mucho más considerable. En cuanto al perfil, pues las mujeres tenemos una importancia por encima de la media, uh-huh. Mientras que en el resto de España andamos por el 31-32%, en Euskadi llegamos a un 34%, esa es una noticia muy positiva y muy vinculada, especialmente en el caso de Álava, a la agricultura.
¿Y a qué cree que se puede deber que las mujeres lleven aquí más peso, ¿no?, en cuanto a los trabajadores autónomos que en el resto de territorios?
Pues mire, están fundamentalmente ligados a la agricultura, que tenemos una participación las mujeres mayor en estos, bueno, tradicionalmente en la agricultura. Luego, por otro lado, de las pocas actividades que están creciendo en Euskadi, fundamentalmente también en Álava, ¿sí?, son las dirigidas a las actividades sanitarias, de educación, servicios profesionales, y es ahí donde la mujer está teniendo un peso específico más importante.
¿Está tirando de los autónomos extranjeros? Porque en algunas ocasiones sí que vemos que también en otros puntos del mapa suelen ser más atrevidos a la hora de montar nuevos negocios, aunque luego esos negocios se dediquen a algo más tradicional, por ejemplo el autoempleo chino.
Sí. Bueno, los extranjeros en España son emprendedores por naturaleza, porque ya han tenido que emprender, han tenido que venir aquí, por tanto ya tienen esa característica dentro de su personalidad. Además de ello, yo quisiera diferenciar, como usted bien ha hecho, entre los extranjeros, entre los chinos y los demás, porque son circunstancias muy distintas. Ajá. El acceso al autoempleo de los trabajadores de origen extracomunitario, por ejemplo, los sudamericanos fundamentalmente, viene dado porque se han quedado sin trabajo por cuenta ajena y entonces encuentran una alternativa ante tener que volver a sus casas, pues iniciar una actividad por cuenta propia. Y lo hacen con más arrojo, con más iniciativa que los españoles, por eso, porque tienen esa espada de Damocles, les pesa más. El caso de los chinos es distinto. Los chinos normalmente, cuando vienen a España, ya tienen la idea de emprender en la cabeza. Vienen habitualmente para trabajar para otro chino y con la idea de que cuando tienen, ahorran lo suficiente, montan su propio negocio. Y tienen más facilidades que los españoles y que el resto de los trabajadores de otro origen, porque ellos sí que tienen financiación, que es el mayor problema que tenemos todos para emprender en este momento. Ellos tienen financiación porque tienen canales internos, se prestan unos a otros y, por tanto, pues pueden empezar las actividades.
Uh-huh. Situación preocupante. Era lo primero que nos comentaban respecto a los autónomos en Euskadi y también en Álava. ¿Qué medidas serían necesarias para revertir esta situación?
Bueno, mire usted, si vemos el panorama, usted decía antes que Euskadi ha perdido 8.700 autónomos, mientras que el resto del país...
La caída no ha sido tan acusada.
No, al contrario, se ha producido un aumento. El resto de España ha aumentado en 37.000, fíjese usted que la diferencia es muy, muy importante. Si analizamos cuál es el equilibrio entre las altas y las bajas, vemos que en Euskadi no ha habido muchas más bajas que en el resto de comunidades. La media ha sido muy parecida. Sin embargo, no se han producido altas. Uh-huh. Yo creo que es ahí donde tenemos que incidir. Probablemente, y a nuestro juicio, no se ha hecho una tarea suficiente de promoción. Es decir, en estos momentos en que buscar un trabajo por cuenta ajena es tan complicado, no quisiera utilizar la expresión imposible porque es excesivo, pero bueno, casi casi el autoempleo tiene que ser una alternativa, y esto hay que hacérselo saber a los ciudadanos. Hacérselo saber y dotarles de los medios suficientes, porque si no tampoco hacemos nada, claro.
Uh-huh. Hablaba de las altas y de las bajas. ¿Se logran mantener normalmente los negocios de estas personas que emprenden en el tiempo?
Bueno, este es el problema. Esto enlaza con lo que le decía ahora, de que hay, no solamente hay que darse de alta o hay que incentivar a los ciudadanos a que puedan iniciar una actividad por cuenta propia, sino que hay que ayudarles también. En este momento se está produciendo es justo el caso contrario de Euskadi, ¿no? A nivel del Estado español se está incentivando quizás irreflexivamente, todo el mundo tiene que emprender y tiene que hacerlo de cualquier manera. No. El autoempleo es una alternativa, pero necesita, las personas que vayan a dar este salto, necesitan los mínimos recursos para poderse mantener, necesitan una financiación mínima, necesitan adquirir las habilidades para la actividad que van a desarrollar, y sobre todo y entre todos deberíamos explorar y definir cuál es nuestro nuevo modelo productivo, cuáles son las actividades que pueden tener capacidad para seguir adelante, y es ahí donde hay que ayudar a las personas a que entren. Y respondiendo más concretamente a su pregunta, desgraciadamente, como esto no se está haciendo así, sino que se trata de que la gente salga de las listas del paro y punto, pues la media de duración de las actividades es muy pequeña, la verdad. Lo cierto es que no superan los 2 años, y el drama es grave, claro.
Uh-huh. En Álava, precisamente, el Partido Socialista ha solicitado la creación de una ponencia para estudiar y proponer medidas de apoyo desde la Diputación a los autónomos. Se necesita, por tanto, más implicación, ¿no?, de los partidos políticos.
Yo creo que sí, pero fíjese usted, estamos oyendo mucho en los últimos años en boca de todos los partidos a los autónomos, el autoempleo, el emprendimiento. Lo que nos gustaría es que dejara de ser un discurso político y pasara a la realidad, con medidas concretas, con un compromiso de todos, que de verdad pudiera llegar a los ciudadanos. Mire usted, ahora estamos viendo, acaba de pasar por el Congreso la Ley de Emprendedores, donde ha habido un batiburrillo de opiniones contrarias de todo el mundo, donde se ha presentado una ley que va a ser perfectamente ineficaz si no se cambia. Por tanto, lo que tenemos que pedir es que se comprometan realmente, que empiecen a entender lo que supone el colectivo, lo que necesita el colectivo, y que en la medida de lo posible se arbitren medidas prácticas para ayudarle.
Vamos a hablar sobre esa Ley de Emprendedores, como decía, el Congreso ha aprobado. ¿Cómo la valoran? Perfectamente ineficaz, ha dicho, si no se cambian algunas cosas. ¿Qué claro. es lo que hay que cambiar y cuáles serían las medidas realmente útiles para ayudar sí. a los autónomos?
Pues mire, el primer anuncio del presidente del gobierno en su discurso de investidura fue la Ley de Emprendedores. Hemos estado esperando todo este tiempo y lo que nos encontramos es que es una ley dirigida a las empresas, dirigida a que las empresas puedan conseguir inversiones y deducciones fiscales. Cuando esa no es la realidad en este momento de este país, los emprendedores son otra cosa. Los emprendedores es esto de que hablábamos usted y yo hace un momento, de toda esta gente que está en el desempleo y que necesita iniciar una actividad, uh-huh. o personas que con pocos recursos llevan tiempo pensándolo y van a dar el salto y van... Esa es la realidad del emprendimiento y eso es lo que hay que apoyar. Sin embargo, esta ley, para que se haga usted una idea, va a favorecer lo mismo o va dirigida a lo mismo a Amancio Ortega, que a un señor que de origen peruano quiera poner una tienda de zapatos mañana en cualquier sitio. Bueno, esto no es posible, esto no debería ser así. Por tanto, lo primero que hay que cambiar es eso, saber a quién nos dirigimos y a quién tenemos que apoyar, que es el grueso del colectivo, que es el que va a empezar ahora y que es el más débil, y es del que depende además nuestro futuro más inmediato. ¿Y cómo? Pues, ¿cuál es la principal apoyo que debería tener? Pues, lo que hablábamos antes, la mayor debilidad que tenemos todos los autónomos y todos los emprendedores en este momento es la falta de financiación. Es que da igual cómo vaya usted a un banco, es que no nos dan crédito en este momento. No dan crédito para empezar, no descuentan papel ni conceden líneas de liquidez en actividades que están en marcha, y así es muy complicado aguantar. ¿Qué le pedimos nosotros a las administraciones públicas? Pues que arbitren líneas de microcréditos y de avales públicos con pequeñas cantidades. Si la mayoría de las actividades que empiezan, la inversión inicial oscila entre los 12, los 15, los 20 mil euros, no pasa de ahí. no pasa de ahí. Y luego con garantías públicas también. Yo me pregunto, ahora que estamos viendo encima que no van a devolver el dinero, ¿qué pasa con los bancos públicos a los que hemos dado, con el esfuerzo de todos, tanto dinero, ¿no? Que se les exija que haya mínimos objetivos de créditos que deben dar a las empresas, a los autónomos, a los pequeños empresarios.
Imagino que también una de las cuestiones, aparte de que, pues como dice, se ha cerrado ese grifo de la financiación o por parte de las entidades, otra de las cuestiones también es cómo responden no los autónomos en caso de que su negocio no vaya bien.
Bueno, pues fíjese usted, respondemos con todos nuestros bienes presentes y futuros, los nuestros y los de nuestro cónyuge y, por tanto, los de la familia. Bueno, se nos ha anunciado mucho que en la Ley de Emprendedores se iba a limitar esta responsabilidad. Y la medida que se ha incluido es que solamente se deja fuera de los embargos o de la pérdida de estos bienes la vivienda habitual y cuando no sean deudas públicas y hasta una cantidad de 300.000 euros. Verá usted, es que la mayoría de las deudas que los autónomos tenemos es con las administraciones públicas, con Hacienda y con la Seguridad Social, que eso es lo que no se puede negociar. Y son además las que actúan, ¿eh? Y actúan. Las que en cuanto empiezas a dejar de pagar las cuotas de tus trabajadores o las tuyas propias o los pagos del IVA, pues efectivamente te acaban embargando y acabas perdiendo tu domicilio. Por tanto, bueno, si de verdad se quiere proteger esa actividad económica, por cierto, como se hace con las demás, es decir, si usted se da de alta como autónomo, responde con todos sus bienes y, sin embargo, si monta una sociedad, no. Esto no tiene ningún sentido. Por tanto, si se les quiere proteger, sí que habría que hacer arbitrar una medida tan simple, por ejemplo, como que fuera los autónomos responden también hasta la cuantía de sus aportaciones como las sociedades. Y para eso en el registro mercantil dicen los bienes o el dinero que ponen en garantía. Con esto el mundo económico sabría de qué, con qué está respaldado cada persona que trabaja por cuenta propia, pero y el emprendedor por su lado también sabría que, bueno, que va a arriesgar dinero, que va a arriesgar esfuerzo, que va a arriesgar su tiempo, pero que no lo va a perder todo.
María José Landaburu, secretaria general de la Asociación Profesional del Trabajo Autónomo de Euskadi, muchísimas gracias por haber estado hoy con los oyentes de Radio Vitoria y por habernos acercado, ¿no?, esa realidad que en algunas ocasiones parece pasa desapercibida, porque sí que pues los gobiernos, las instituciones se fijan en el empleo, pero en las grandes empresas, como usted comentaba, o en muchas ocasiones también en las pymes. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.